Pues la predicación de esta mañana que nos trae Pera se basa en una lectura de la carta a los Hebreos, el capítulo 6, los versículos del 13 al 20. Dicen, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Vamos a orar un momento. Padre Santo, te queremos agradecer mucho que nos hayas dado tu palabra. Señor, vemos en ella pues, el camino que debemos seguir, vemos en ella cómo debemos actuar, vemos en ella lo que tú quieres de nosotros, Padre Santo, y vemos en ella el único manual fiable que nunca cambia, Señor, para toda la eternidad, porque tanto es cuando la diste, ahora y dentro de 50.000 años y todavía existimos y no has venido antes. Señor, gracias por poder compartir lo que tú pones en la palabra, Señor, compartir con los demás, para que podamos aprender y que seamos edificación, Señor, que es lo que quieres, que seamos edificación para la Iglesia, para cada uno de nosotros. Señor, queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder comprender, entender, Señor. Y también, pues, que me des las palabras para poder transmitir lo que tú has puesto en mi corazón. Señor, te doy las gracias por esta iglesia local, por Poble Nou. Te pido que la sigas bendiciendo como la has bendecido, Señor, porque quieren hacer las cosas para tu gloria. Señor, tú conoces los corazones de la gente. Padre Santo, en tus manos ponemos este tiempo para que tu voluntad se haga en nosotros y a través de nosotros. Y te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Para qué sirve un ancla? Todo el mundo sabe lo que es un ancla. Una cosa que llevan los barcos para fondear. Pues el ancla sirve pues, para muchas cosas. A veces pensamos, no, solamente sirve para que no se mueva el barco, para que no se vaya. Bueno, el barco se mueve. Porque hay corrientes, hay vientos, etcétera, hay oleaje, pero el ancla lo que hace es asegurar que no se vaya el barco, ¿vale? Con las corrientes de agua, pues hace que no se vaya. Se puede mover por un lado para otro, pero no se va. Está en el sitio. El ancla también sirve para evitar que vaya a la deriva y que se estrelle contra los acantilados o se estrelle contra cualquier otra cosa. Hay muchas embestidas, hay mucho viento. Entonces afirman el ancla para que los mantenga en el sitio, a pesar de los envites que dan las olas o los vientos. También sirve para dirigir el barco, muchas veces. Muchas veces los capitanes utilizan el ancla para poder virar, para poder maniobrar bien. O sea, el ancla tiene muchas utilidades en cuanto al barco. O sea, yo he hecho la mili, pero no la hice en la marina, por lo tanto yo no tengo ni idea. ¿Alguien ha hecho en la marina la mili? Tú sabrás más que nadie lo que es un ancla, ¿verdad? Entonces, pues el ancla sirve para todo esto. ¿Cómo se aplica esto en nuestra vida espiritual? Tenemos que tener un ancla. Tenemos que tener un ancla que nos proteja. Un ancla que, aunque nos movamos, estemos siempre en el mismo sitio. Tenemos que tener un ancla que se afirme fuerte para no dejarnos ir a la deriva en esta vida. Hay muchos envites. Hay muchos ataques. La cultura está cambiando constantemente. Mira la televisión. Mira el entorno donde te mueves. Los jóvenes en el instituto, en las universidades. Es complicadísimo. Hay muchos ataques. Si tenemos un ancla firme, eso nos va a proteger de muchas maneras. Hay barcos que tienen varias anclas porque no se pueden fiar de una sola. Porque a veces pues, o se rompe o pasa cualquier cosa y necesitan varias anclas. Pero nosotros solamente necesitamos un ancla. Y me ha encantado el testimonio de la señora María, porque Ella tiene un ancla muy firme. Y lo ha dicho aquí hoy. No ha dicho que tenía el ancla, pero ha dicho en dónde estaba depositada su esperanza, su fe. ¿Vale? Vamos a ver en Hebreos lo que nos dice la palabra acerca de estas anclas. En Hebreos 6, 13, 15, vamos a leer de Hebreos 6, del 13 al 15, seguramente ya habéis abierto vuestras Biblias, encendido vuestras Biblias, on la Biblia, ¿vale? Porque ahora se tiene que decir así, ¿verdad? Los móviles, etcétera. Entonces dice, hay gente utiliza varias versiones, voy a utilizar pues la versión de Reina Valera que dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa a Abraham. En otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando Dios habló a Abraham, Abraham estaba en Ur, ciudad de los caldeos, y todos sabemos lo que le dijo Dios. Oye, coge todos los bártulos, coge toda tu familia, vete de aquí y ya te diré dónde vayas a ir. Y Abraham lo hizo. Y yo pienso, vaya fe de ese hombre. Pero vaya fe la de ese hombre. Si yo solamente pudiera tener un poquitín de esa fe, ¡wow! Lo que Dios podría hacer conmigo. Pero como no la tengo, la tengo que ejercitar. Y muchas veces Dios nos pone pruebas, nos hace pasar por cosas para que ejercitemos nuestra fe. No porque hayamos hecho mal. Algunos dicen, Dios te castigará, Dios te ha castigado porque tal. No, perdona, Dios no castiga a nadie, ¿eh? Ojo. Sino para que nos probemos a nosotros mismos, para que ejercitemos esta fe. Que lleguemos a ser hombres y mujeres en la que Dios nos puede poner en cualquier situación y que sabremos que tiraremos adelante por nuestra fe y que seremos de buen testimonio. Pues bueno, pues Dios le prometió a Abraham eso, cógete todos tus bártulos, cógete a tu mujer, a Sarai en ese momento, ¿vale? Y te voy a llevar a un sitio que vas a disfrutar y además te voy a dar un hijo, y bueno, vas a multiplicar y vas a tal, no sé qué, no sé cuántos y tal. Bueno, pues Abraham, yo no sé cómo estaba Abraham allá, seguramente estaría muy bien, pero yo cogí todos los bártulos y tuvo la esperanza esta. Bueno, Dios me ha prometido esto, seguro que lo va a hacer, ¿no? Y, caray, llegaron al sitio. Oye, ¿dónde está el hijo? ¿Y dónde está mi hijo? Tío, esto me habías dicho que me darías un hijo, ¿verdad? ¿Y dónde está? Que yo ya tengo mis añitos, tengo 100, ¿eh? Casi bien, o tengo los 100 ya, y mi mujer pues los 99, o sea, esto ya es imposible. ¿Cómo va a ser posible? ¿Dónde está mi hijo? Al final Dios, como sabemos, le dio un hijo. Y ahora viene otro paso más. Tenían el hijo en el lado, tenían lo que querían, estaban en el sitio donde Dios les había prometido, y ahora va Dios y le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Sacrifícame a tu hijo. Y, ¿cómo? ¿Perdón? Oye, ¿no me habías dicho que tendría gran descendencia? Que sería de bendición para muchos, que mi descendencia no se podría contar, y ahora sí que sacrifique a mi hijo y que mate a mi hijo. No entiendo nada. No entiendo nada. Pero así todo, Abraham fue y lo hizo. Abraham cogió al chico, se fue con él, todos sabemos las historias, subió al monte, construyó el altar, puso a su hijo ya, y cuando estaba a punto de clavarle el ganivet, ¿no?, el señor le dijo, quieto, parado. Digo, ahora sé cómo eres. Pero bueno, entonces, ¿no lo sabía Dios cómo era? Sí, Dios lo sabía. Dios sabía. Pero Abraham estaba ejercitando mucho más su fe. Iba mucho más allá. ¿En dónde depositaba Abraham su fe? ¿En dónde depositaba Abraham su esperanza? Y lo que hizo pues Dios pues fue, pues mira, aquí tienes un corderito, y sacrifícalo. El otro día estuve viendo un chiste en este sentido, y que cuando apareció el corderito, apareció un pastorcito diciendo, oye, ¿habéis visto un corderito que se me ha extraviado y no lo encuentro? Pero bueno, esto es la parte. No, pero Dios ofreció, Dios sustituyó al hijo de Abraham por un cordero. ¿Esto qué nos hace pensar? Más adelante pasó lo mismo. Y sabemos muy bien. Dios le dijo que la simiente de Abraham todas las naciones recibirían bendición. La simiente de Abraham. Un momento, ¿y qué simiente es esta? O sea, me hablas de una sola. Pero en cambio me has dicho que tendría 50.000, tendría más. Estaba hablando precisamente de Cristo. Cristo, el Hijo, el único Hijo, el primogénito, el que Dios amaba, como Abraham amaba a su Hijo, lo ofreció en sacrificio, como Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su Hijo. Pero en ese momento, Dios no proveyó ningún corderito. ¿Por qué? Pues porque ese Hijo era el Cordero. Era el Cordero sin mancha, era el Cordero que se necesitaba, era de sangre pura y era el que iba a recibir todas las naciones bendición y salvación a través de ese sacrificio de Cristo. Y esta fue la promesa. La promesa fue que daría una simiente en que todas las naciones recibirían bendición. ¿Y cómo Abraham supo que pasaría esto de verdad? Pues precisamente por el juramento. Oye, ¿por qué juramos los hombres? ¿Por qué juran los hombres? Pues porque somos mentirosos. Está más claro que el agua. Si no fuéramos mentirosos, no haría falta jurar. ¿Verdad? Cuando van a las películas, ahora no sé si hace, yo nunca he estado en un juicio aquí, pero en las películas, jura decir la verdad, toda la verdad, ah, sí, lo juro. ¿Por qué? Pues porque no me creo en tu palabra. Y si no me juras por algo superior, no me lo voy a creer. Y si se juraba por algo superior a uno mismo, por alguien que tuviera credibilidad, entonces la gente decía, ah, bueno, vale, ojo, lo está jurando por esta persona, entonces me lo puedo creer y sé que esto pasará porque hay un compromiso ahí. O sea, un juramento también requiere un compromiso de lo que tú estás jurando. ¿Por qué juró Dios a Abraham? ¿Abraham no confiaba en Dios? Hombre, y tanto que confiaba en Dios. Por eso se fue de Ur y por eso hizo todo lo que hizo. Por eso estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Pero para dar más peso, porque Abraham era humano, para dar más peso a la palabra, pues Dios juró. ¿Y por quién tuvo que jurar? Pues por él mismo, porque nadie es superior a él. Y juró por él mismo de que haría todo lo que había dicho. Jesús dijo que nuestro sí sea sí. Y con nuestro no sea no. Y si dijéramos siempre la verdad, la gente nos creería, no haría falta jurar. Pero como la mentira está dentro de nuestra cultura, bueno, mira todo lo que está pasando con estas cosas del PP, con toda la corrupción que está yendo, porque todo son mentiras. La gente está cansada de mentiras, y lo dicen, que están cansadas de mentiras, que no les gusta la mentira, pero siguen mintiendo. Y por eso hay que jurar, y dicen que jurar. ¿Jurar es malo? Hombre, pues jurar es malo pues porque no decimos la verdad. Y para demostrar que estamos diciendo la verdad, tenemos que jurar para que los demás nos crean. Si hiciéramos lo que Jesús dice, que tu sí sea sí, que tu no sea no, tendríamos credibilidad. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Pese y pase lo que pase, diciendo la verdad, aunque vaya en contra nuestro. Jesús dice siempre la verdad. No medias verdades, ¿eh? Que medias verdades ha llevado a una confusión. Tú me dijiste que tal. No, perdona, yo... Aquí había una coma, ¿vale? Entonces, claro, si no tienes en cuenta la coma, todo lo demás se distorsiona. Hubo un caso en que condenaron a un preso, el rey condenó a un preso por culpa de una coma. Por culpa de la coma, se ejecutó a un preso que no debería ser ejecutado. ¿De acuerdo? Entonces, estos son medias verdades muchas veces. Y muchas veces tendemos a decir estas medias verdades. O mentiras piadosas. Mentiras piadosas. Hombre, ¿son buenas las mentiras piadosas? Uf, yo también lucho con esto, ¿eh? Y mucho. Ostras, ¿tú, qué le digo? Ah, le digo todo lo que tiene que ser. Le digo parte, va, le engaño un poquito, no sé qué. Oye, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea. No, es muy difícil de hacerlo. Es muy complicado de hacerlo. Porque somos humanos. ¿Vale? Entonces hubo el juramento esto, en que Dios juró por sí mismo para hacerle comprender a Abraham precisamente que lo que decía era firme y se iba a cumplir. ¿Vale? ¿Qué le prometió Dios? ¿Qué le prometió Dios bajo juramento a Abraham? prometió que iba a bendecir a Abraham y por extensión a todos los descendientes de Abraham. Te bendeciré a ti y a toda tu familia. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, dicen. Prometió que sus descendientes serían numerosos como las estrellas y como la arena. Es decir, que tus descendientes no los podrás contar. Serán infinidad. Prometió que sus descendientes vencerían a los enemigos. Y prometió que por medio de su simiente todas las naciones del mundo recibirían bendición. Evidentemente todo esto Abraham lo creía. Y lo creyó. Y de hecho vemos el pueblo judío cuando entró en la tierra prometida, oye, se cargaba a todo el mundo y vencían, ¿verdad? Entonces vencían a sus enemigos. Eran enormes, eran numerosos, casi bien incontables en aquella época. Y por una simiente, por Jesucristo, todas las naciones reciben bendición. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa todo esto para nosotros? En Hebreos 6, 19, 20 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice la otra versión: esta esperanza, la esperanza esta de la promesa de Dios mediante el juramento, es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Esta ancla cumple todos los requisitos que un ancla de un barco ha de cumplir. Nos mantiene seguros. Tenemos mucha presión por todas las amistades, por todo nuestro entorno, por la cultura, por la iglesia, pero tenemos esta ancla firme. Y esta ancla es fuerte. Y está anclada en una buena base. ¿Y qué base es esta? ¿Qué base es esta? El mismo Dios. Es el mismo Dios. Cuando Cristo murió, rasgó el velo. ¿Y el velo qué velo rasgó? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Todos conocemos cómo era el templo, ¿verdad? El templo, habían dos partes. El templo, la parte exterior, es donde se hacían los sacrificios, etcétera, donde estaban los sacerdotes allá sacrificando a los animales. Y después estaba la parte interior, había un velo tupido. Y había el arca de la alianza que representaba la presencia de Dios. Y ahí solamente entraba una persona, el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. Nadie tenía acceso a ese sitio. Cuando Cristo murió en la cruz, pagando por nuestros pecados, ese cordero inmáculo, perfecto, rasgó este velo, entró en la presencia de Dios. Y a través de ese sacrificio nosotros tenemos ese acceso directo a Dios. Y este es el lugar donde está sentada el ancla. El ancla es fuerte, es poderosa, es fiable, no se rompe, es permanente el ancla que tenemos en Cristo. Pero el lugar donde está sentada es el lugar correcto. No es asentada sobre la arena que se puede mover un poco, etc. No es asentada en un acantilado que a lo mejor se está enganchado por una piedra y puede caer, no. El lugar donde está sentada esta ancla es el lugar perfecto, inamovible también. Y ahí tenemos nosotros acceso a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, tenemos acceso directo. Y eso es lo que nos asegura que tenemos la salvación a través del sacrificio de Cristo, a través de esta ancla. Si nosotros hemos depositado nuestra fe y nuestra esperanza en esta ancla del alma, la tenemos asegurada. Nadie nos la puede arrebatar. Cristo lo dijo. Nadie me puede arrebatar porque estoy en su mano. Todos los que en él creen, los que en este sacrificio creen, tienen la salvación. ¿Cómo vamos a depositar esta ancla? Si no la hemos depositado todavía, si no la hemos lanzado de nuestro barco, que vamos a la deriva, o tenemos varias anclas, pensando, bueno, esto me asegura esto, esto me asegura lo otro, o tengo esperanza aquí, o tengo esperanza allá. Si todavía no hemos lanzado este ancla única, tenemos la oportunidad de hacerlo. Nunca es tarde, hasta que es demasiado tarde, evidentemente. Pero si no lo hemos hecho, si hay alguien que no lo ha hecho todavía, que lance el ancla. Que diga, Señor, he confiado en otras cosas, me he equivocado, he pecado, pero quiero que la sangre de tu Hijo Jesucristo en la cruz no sea en vano para mí. Creo en este sacrificio y creo que a través de ese sacrificio tú me perdonas, tengo mis pecados perdonados y estoy en la presencia de Dios. Si alguien no lo ha hecho, que lo haga, que no lo piense, porque esta ancla es firme y es segura, ninguna otra es como esta. Os animo a que si estamos anclados, que sigamos en ello. ¿Nos podemos desviar? Sí, nos podemos desviar, pero tenemos esta ancla que podemos volver y siempre nos aguanta y nos coge. No estamos solos cuando pecamos, cuando dudamos, cuando pensamos en otras cosas. Nos aferramos otra vez a esta ancla porque es segura, porque la tenemos. Gracias por el tiempo. Espero que el Señor pues os haya hablado. A mí sí que me ha hablado muchísimo, pero quiero decir que os haya hablado y que pensemos en esto, que recapacitemos y que el Señor os bendiga a todos.